El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en una nueva sesión, en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Bueno, como es habitual, nos encontramos un nuevo sábado, hoy 11 de junio, para conversar sobre diversas temáticas en torno a lo que nos convoca siempre, semanalmente acá, lo que es la salud de las y los ciudadanos de nuestro país, y también, ¿por qué no?, del mundo entero. Hoy estaré acompañándoles en la locución. Mi nombre es Vladimir Torres y el tema que nos convoca tiene mucho que ver con lo que ha estado pasando ya en las últimas semanas, donde ha empezado a aparecer el frío, estamos cada vez más cerca de la llegada del invierno y, como es habitual, aparece la temática de las enfermedades respiratorias en el contexto de la niñez y la adolescencia. Y es por eso que queremos dialogar y conversar y también reflexionar en torno a esto, al invierno y las enfermedades respiratorias en el contexto de los pacientes pediátricos. Para eso nos acompaña el día de hoy el doctor Javier Bravo, quien es académico de la Universidad de Santiago de Chile. Además, Javier es pediatra, coordinador del programa de postítulo de pediatría de la Universidad de Santiago de Chile y director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica, SOCHEM. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Vladimir, muchas gracias. Encantado de estar en el programa.
Gracias por haber aceptado la invitación a esta conversación, que sabemos que siempre es de utilidad para quienes son audioescuchas de nuestro programa y también para quienes no y que gustan a lo mejor integrarse porque la temática les parece algo interesante, sobre todo a quienes son madres o padres. Y que hoy en día quizás ya están visualizando algunos escenarios que están ocurriendo en nuestro país asociados a lo que está pasando con las enfermedades respiratorias. Bueno, es una temática que se está abordando ya en los medios de comunicación y creemos que es importante ponerla en la palestra para poder discutir, bien digo, y conversar referente al tema. Bueno, primero, Javier, ¿qué está ocurriendo hoy con las enfermedades respiratorias? ¿Qué es lo que está a lo mejor circulando en términos de virus o agentes, entendiendo que estamos viviendo un escenario muy distinto a lo que fueron años anteriores, con cuarentenas bien restrictivas, en donde no habían clases presenciales? Hoy ha cambiado bastante el escenario. ¿Eso está haciendo que estén circulando nuevos agentes o agentes que a lo mejor no convivían anteriormente y que tienen que ver con las enfermedades respiratorias?
Mira, claramente sí, y lamentablemente lo estamos adoleciendo de esta forma. Hay que entender de que los 2 años que tuvimos de pandemia con COVID, para los niños y niñas y adolescentes no pasaron gratis y en un montón de cosas. Lamentablemente COVID nos trajo un replanteamiento de muchas cosas que nosotros ya estábamos acostumbrados, y este año definitivamente nos pilló en un mal pie, con un antecedente de 2 inviernos sumamente mentirosos, donde efectivamente durante lo que fue 2020-2021, la cantidad de casos respiratorios de los niños, niñas y adolescentes disminuyeron un montón. Por una cosa lógica, si la estrategia de disminuir el COVID circulante conllevó también a disminuir la demás circulación viral de todo el resto de la gama de virus que tenemos. Pero nos sacó un poco de el objetivo, que siempre el verdadero rey del invierno y el verdadero horror para los niños pequeños es el virus respiratorio sincicial. Esto fue bien lógico. De repente uno lo comentaba con algunas mamás, papás, cuando les digo, mira, con el COVID volvieron hasta los delfines a Venecia. Imagínense cómo cambió el ecosistema. Y durante 2 años limpiamos todo, y de la noche a la mañana dijimos este año, bueno, todos volvamos a circular, todos volvamos a ir al mall, volvamos a ir al supermercado, vengamos a esta nueva normalidad, y de repente de la nada salió toda la carga viral que nosotros como especie llevamos cuando empezamos a estar juntos, cuando empezamos a reunirnos, cuando los niños empiezan a ir al colegio y empieza esta migración de microorganismos y empiezan a deambular por la casa.
O sea, hoy sabemos que uno, y quizás el más conocido, es el virus respiratorio sincicial, que ya empieza a sonar en medios de comunicación, en torno a la demanda que va en crecimiento. Pero ¿qué otros virus están hoy ya circulando? Porque a lo mejor este es el más conocido, pero no necesariamente el único que causa efectos perjudiciales en la salud de niñas, niños y adolescentes.
No, hay toda una gama de virus que han sido antiguos rivales de siempre el invierno. El influenza, parainfluenza, rinovirus, metaneumovirus y otra serie de otros microorganismos que pueden causar infección y que, por fortuna, quizás para los adultos no es tanto tema, porque llevar encima a un adulto con un virus respiratorio sincicial, con suerte, es un poquito de malestar en la nariz, un poco de escozor en la garganta y más nada. Pero resulta ser que para los niños es todo un tema. Donde realmente empezó a causarnos un tremendo problema fue, me voy a devolver un poco al punto que hablé anteriormente, tenemos niños con patologías crónicas, por dar un ejemplo, como asmáticos o los crónicos, como le dicen en el consultorio, y que claro, como en los últimos 2 años no se enfermaron de nada, muchos controles se empezaron a alejar, se empezaron a soltar un poquito la amarra. Muchos papás o colegas también decidieron que ante lo bien que estaban los niños no era necesario seguir con la terapia inhalatoria que era de mantención y al parecer no fue bien. Pasó un 2020, 2021 y todo era un éxito, nos dábamos abrazos, pero resultó que ahora volvimos a lo que es la normalidad con una carga ambiental viral más normal y wow. Resulta ser de que empezaron a caer todos los adolescentes asmáticos o todos los niños o niñas que tenían una condición crónica, están cayendo en la urgencia y están cayendo mal, porque nos pilla con un pulmón que no estaba preparado. El otro escenario es la otra punta. Son todos esos niños que actualmente tienen 4 años y menos, en que no han conocido principalmente un invierno. O sea, el chiquitito que tiene 2 años y menos no ha pasado un invierno propiamente tal. Entonces también hay un fenómeno inmunológico en el cual nuestro sistema inmune tiene que entrenarse, tiene que ir adaptándose a las distintas contactos que tiene con los virus. Entonces lo ideal y lo que pasa naturalmente es que nosotros de a poquito nos vamos resfriando, tenemos una faringitis, una rinofaringitis y todas las itis que dicen las mamás en las consultas y de a poquito el niño empieza como a adecuar su sistema inmunológico y empieza a tener una respuesta más adecuada. Lo que pasó acá fue de que 1, 2, 3 sacamos a todos los microorganismos circulantes. Hay una publicación que se hace normalmente en la página del ministerio donde figura la circulación viral. Y por dar un ejemplo, como para dar un poquito de magnitud, a la fecha de la semana 21, que es como la semana del 21 de mayo, había una circulación declarada en pacientes hospitalizados del virus respiratorio sincicial de 10 casos a lo que era el 2021. Actualmente, hoy, tenemos alrededor de 600 casos. Y más a la misma fecha. Entonces, toda esta gama de virus apareció toda junta. Y eso nos está trayendo el problema de que, además, los niños que no venían con una exposición habitual se vieron quedar enfrente al BRS, al mismo tiempo el rinovirus, al mismo tiempo el metanemo, y etc. Entonces, resulta ser de que el niño no solamente se enferma por un virus, sino que se enferma por dos, tres. Y a mí me ha tocado el caso de incluso niños con cuatro microorganismos distintos encima. Y eso al físico de nuestros niños, niñas y adolescentes claramente les trae una consecuencia y sus requerimientos de oxígeno son distintos y su gravedad es distinta y eso es lo que nos tiene hoy en Santiago, esta semana realmente sin disponibilidad de cama UCI más de alguna noche. Lo que declaró el gobierno fue que las camas UCI de nuestro capital estaba con un 13% de disponibilidad solamente. Y eso es el porcentaje de flujo diario de alta. Entonces, es complejo la situación de este año, es distinto y claramente el llamado es a extremar los cuidados con los pequeños y nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes también.
Pero sin duda, como mencionas tú, Javier, es un escenario muy distinto, la circulación habitual, no entendiéndose los periodos, obviamente, de pandemia. Además, se nos suba el contexto del COVID, Y estos casos que tú comentas en donde la coexistencia de virus ya no es solamente dos, que quizás a lo mejor antes era algo que podíamos esperar, sino que tres, incluso en este caso mencionas cuatro. Algo que, claro, yo creo que es una antesala a lo que puede ocurrir finalmente en lo que va a ser el invierno, que ya se avecina. Considerando, bueno, todo esto, entendemos que los pacientes crónicos, los niños con enfermedades y niñas y adolescentes también con enfermedades crónicas, son un grupo de riesgo. ¿Qué otros grupos pueden ser de riesgo para que padres, madres también puedan estar muy al conocimiento de esto y puedan actuar de forma temprana? ¿Qué grupos son de riesgo además de de los grupos de edad y estos que tienen patologías crónicas como asma, entre otras?
Siempre una condición crónica le va a dejar un estado más susceptible a un niño, y eso es inherente. Los papás y mamás generalmente que tienen chiquititos con condiciones crónicas tienen mayores cuidados, y eso los papás después del primer susto tienden a tener una muy buena respuesta. Nuestra gran bolsa de gatos, por decirlo en un término simple, son todos aquellos chicos que no sabemos que tienen asma, que no sabemos que tienen una condición crónica en el pulmón, porque lamentablemente el diagnóstico uno lo hace en base al número de episodios que haya tenido el niño. Y si claramente el año pasado ni el antepasado nadie se enfermó de nada, no, de repente nos topamos con niños que le estamos haciendo el diagnóstico de asma cuando entran al ventilador. Entonces, esa es la principal intervalo de riesgo que tenemos, que hay niños que no sabemos mucho, y hay que comprender de que dentro del desarrollo de los niños pequeños, el pulmón sigue desarrollándose y se termina de desarrollar casi hacia los 5 años promedio. Entonces, los chiquititos de menos de 5 años tienen una mayor susceptibilidad y mayor riesgo para la infección respiratoria. Ya los menores de 3 años son inclusive se exacerba más y cada vez que vamos bajando en edad, mucho más. Caso emblemático son los menores de 3 meses, donde realmente ellos sí son muy delicados y es donde yo particularmente hago el llamado a las papás, mamás que tienen un chiquitito recién nacido o que tiene menos de 6 meses en esta época invernal. Tratar lo posible de no salir, evitar las visitas, atentos con ese tipo de visitas que pueden estar resfriaditas, de que de repente los adultos somos bastante irresponsables con cómo llevar un resfrío, como que lo encontramos que es tan habitual que le perdemos un poquito la magnitud y se nos ocurre hacer visitas que ponen en riesgo a un pequeñito.
Entonces, a tener cuidado con estos factores, estos grupos de edad y a extremar obviamente las medidas en lo que ya se avecina, que es el próximo invierno. Estamos conversando con el doctor Javier Bravo, quien es pediatra y nos acompaña en el diálogo de hoy en el Caleidoscopio de la Salud. Hacemos un pequeño alto y volvemos con el segundo bloque. No se vayan.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres. Y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj. Que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Estamos de vuelta en Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, y les queremos recordar a nuestras y nuestros auditores que estamos conversando con el doctor Javier Bravo, quien es pediatra, además académico de la Universidad de Santiago de Chile, sobre el invierno y las enfermedades respiratorias que afectan a niñas, niños y adolescentes. Les recordamos a nuestra audiencia, a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, @caleido_chile, por Facebook, en Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, por Instagram, en Caleidoscopio de la Salud. Además, les recordamos que este programa va a quedar grabado y guardado para que puedan compartirlo y volver a escucharlo en radio.chile.cl, en la sección Programas Vuelve a Escuchar. En ese sector podrán encontrar este y otros programas más. Bueno, continuando con lo que recientemente estábamos conversando en el bloque anterior, creo que es importante siempre recalcar ¿cómo yo identifico que un niño, una niña o un adolescente está con signos o síntomas respiratorios que deban ser considerados como tal y que a lo mejor requieran de una asistencia a un centro de salud, ya sea una urgencia o a lo mejor un SAPU? ¿En qué me fijo, Javier? ¿En qué me debo fijar yo como madre, como padre o como familiar en lo que está ocurriendo en eso? ¿En qué signos y síntomas asociados?
Mira, siempre hay ciertos signos que son de consulta inmediata, ¿ya? Hay cosas que son de que yo las veo y yo como papá tomo a mi niño y lo llevo inmediatamente a una urgencia, porque pueden ser signos ya bastante tardíos. Uno de los tantos, por ejemplo, es que la dificultad respiratoria, que es que nuestro chiquitito empiece a respirar y le cueste respirar y que su respiración se vea más acelerada, y particularmente lo que nosotros hablamos de retracciones, en otras palabras, que cuando uno ve que el niño respira, como que el tórax se le hunde y trata de tener un movimiento como si fuera una compuerta, y uno lo mira y es una respiración que es agitada, que es brusca. Porque normalmente los chiquititos tienen una respiración que es suavecita, respiran más rápido que nosotros, que los adultos, pero uno los mira y tiene que ser una respiración como suave, como que fuera como de agua, y tiene que ir como acampanado, tiene que tener un compás. De repente yo puedo tener a mi chiquitito que tiene un ritmo brusco y que tiene un tórax que se abre y se baja, abre y se baja, abre y se baja, y eso ya no es un buen signo, tenemos que ayudarlo. Otro signo importante, que es que el chiquitito que esté en casa tosiendo y que cuando tosa se le empiezan a poner la boquita y los labios morados, eso ya demanda ir inmediatamente a la urgencia. Esos son signos que no esperan a que pedir una consulta con el pediatra el día siguiente. Respecto a la fiebre siempre nos tiene que llamar la atención, pero hay que saber en qué contexto tengo esa fiebre. Por ejemplo, si tengo un chiquitito que tiene menos de 3 meses, que son justamente el factor de riesgo para que evolucione rápidamente una enfermedad, ahí sí, claramente, ante la temperatura sobre 38, ya demanda una atención médica. Sin embargo, los niños que son más grandes de 3 meses, quizás pudiéramos tener un comportamiento más tranquilo y observar en casa justamente cómo se comporta la fiebre, porque las infecciones respiratorias más simples van a cursar con fiebre 1, 2 y máximo 3 días. Sin embargo, siempre una fiebre de 3 días, la recomendación es quizás llevarlo a médico y que sea evaluable.
Entonces, si pudiésemos hacer una síntesis, ¿cuándo una persona debiese consultar al servicio de urgencia porque su hija, hijo o su familiar en esta edad a lo mejor lo requiere? ¿En qué momento? Siéndose una síntesis bien concreta de ella.
Bien concreta lo voy a separar quizás por edad. Si su guaguito tiene menos de 3 meses y tiene fiebre, llévelo a la urgencia. Si su guaguito tiene menos de 3 meses y ve que respira raro, llévelo a la urgencia. Y si es que tose y se le pone la boquita morada, llévelo a la urgencia. Eso es sencillo. Ya en un niño más grande, ¿cuándo lo llevo a la urgencia? Volvemos a lo mismo, cuando le cueste respirar, si es que el niño me dice, papá, ¿sabe que me cuesta respirar los niños más grandes? O que yo veo que de verdad está muy cansado, muy agotado, eso ya demanda una atención de emergencia. Volvemos a lo mismo, si yo veo que el niño tose y se le pone los labios morados cuando tose, sí o sí, a la urgencia. Y quizá un niño más grande con la fiebre pudiera esperar al tercer día de fiebre. Si tengo un niño que tiene un día con fiebre, se ve bien, perfecto. 2 días con fiebre, perfecto. San paracetamol nos podrá ayudar. Pero ya por un tercer día, ya la cosa puede ser otra cosa. Hay que ir a mirar y que un profesional dictamine que también está nuestro chiquitito.
Perfecto. Entonces, bueno, las recomendaciones son bastante claras. Creo que pueden ser de mucha utilidad a todas y todos quienes nos están escuchando acá en el Caleidoscopio de la Salud. Pero además de estas recomendaciones, Javier, ¿qué otras medidas pueden tomar las personas en sus casas para evitar que ocurran episodios respiratorios o a lo mejor que incluso se agudicen, entendiendo que quizás en algún caso puedan haber pacientes que puedan tener como enfermedades de base? ¿Qué podemos hacer en nuestros hogares para evitar a toda costa que esto ocurra o mitigar lo que pudiese ocurrir?
Mira, en ese sentido, el COVID nos ayudó bastante a crear un poquito de conciencia respecto a cómo se puede transmitir una infección respiratoria y un virus respiratorio. Ya por lo menos tenemos todos medianamente claros que hay que mantener un correcto aseo de manos, que llegando a la casa siempre, bueno, especialmente si estuve con mucha gente, quizás sacarme la ropa que traigo, los microorganismos viven en la ropa, más que vivir, digamos que permanecen en la ropa y se pueden mantener en la ropa hasta por 4 horas tranquilamente. Entonces, si me toca viajar en metro y llego a mi casa donde tengo un chiquitito, quizá antes de saludarlo sería prudente lavarse las manos y cambiarse ropa. Lo mismo en el sentido de que si estoy con un síntoma respiratorio, ser responsable y tratar de no ir a visitar a amigos que tengan guaguita chica o tengan niños que pudieran ser susceptibles. Y si en mi casa resulta que yo estoy resfriado y mi familia tiene algún elemento que es un niño, niña o un adolescente que puede ser atribuible, bueno, los cuidados del aseo, de la tos, ¿cierto? Toser en la flexura del codo, tratar de que no toser y taparme la boca con las manos, que son las mismas manos que yo toco a mis familiares, a mis seres queridos, y ahí empezamos como a jugar a la pinta con el bicho, ¿cierto? Entonces, como que yo estornudo, me ensucio mis manos y después yo toco algo y lo empiezo a repartir. El celular en ese sentido es un horror de fomite, entendiéndose de que yo, claro, tengo las manos sucias o me pasé la mano por la boca, estoy resfriado, me soné, usé un pañuelo y tomo el celular porque alguien me está escribiendo en WhatsApp. Y después llego a la casa y resulta ser de que mi hijo, mi hermano, me quiere jugar con el celular y vamos pasándonos. Ahí el fomite del celular es bien malo. Y tratar de, en lo ideal, higienizarlo con un poquito de alcohol. Pero por lejos, 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 lo mejor que puede servir para prevenir es evitar exponerse. Entonces, no llevar a los chiquititos a lugares donde haya conglomerado gente, especialmente en esta época. Llevarlo al mall, llevarlo al supermercado, realmente papá, mamá, si es necesario de verdad llevarlo a esos lugares, hay que pensarlo. Y por último, el cigarro, que el cigarro realmente es un enemigo digno de una película de catástrofe para los pediatras, en el cual hay que entender de que el cigarro no es que los enferme, ¿ya? El árbol respiratorio se defiende a través de unos pelitos, que yo se lo trato de explicar así a los papás, que van como cepillando y limpiando un poco el árbol bronquial, y cuando hay un microorganismo, nuestro cuerpo se defiende tratando de atraparlo en moco. Y pum, lo adhieren en moco, y estos cepillos lo limpian y permiten que el microorganismo sea expulsado con estornudo, con la tos. El cigarro no haya nada mejor que hacer que inhabilitar todo este sistema de limpieza que yo tengo. Y hasta ahí no más llega. Entonces, claro, ya no estamos en la sociedad de los 90, donde todavía veíamos a quizás algunos personajes que fumaban al lado del niño, pero en algún momento las personas que fuman crearon esa historia utópica de que si fumo fuera de la casa, no hago tanto
mal. No pasa nada, claro.
Entonces, en ese sentido yo le explico a veces, mire mamá, lo vamos a hacer bien simple. Si yo tuviera un cenicero con 5 colillas apagadas y se lo pongo al lado de su guaguita, usted se enoja mucho conmigo y me dice, doctor, ¿qué está haciendo? Saque esa cochinada encima. Si yo, hay un componente de mi familia que en el lugar donde yo vivo sale a fumar en la casa y entra de nuevo al domicilio, su ropa, su pelo, sus uñas vienen impregnados de todas las toxinas del cigarro, y a la larga esa persona es el equivalente a ese cenicero con colilla apagada. Entonces, ojo con eso, porque resulta ser de que una rinofaringitis, que es normal que un niño tenga entre 8 rinofaringitis al año, y eso no habla que el niño tenga una mala salud, pero debían resolverse en 5, máximo 7 días. Pero si hay un ambiente tabáquico en la casa, ese resfrío termina durando 10 días, y son los típicos chicos que llegan a la consulta con que, doctor, mi guaguita tose hace un mes. Y bueno, como resulta ser de que hay un ambiente que favorece este estado de inflamación, esa rinofaringitis evoluciona a bronquitis, bronquitis puede evolucionar a neumonía, y ahí empezar un problema mucho mayor. Entonces, también hay que ponernos la mano en el pecho y ayudar a los más delicados de la casa, y saber de que, bueno, si va a fumar, perfecto, fume cuando no esté cerca de la casa. Si es que no puede dejar de fumar, se entiende, pero hágalo no cerca de la casa. Si ya estamos en la casa, ya se nos fue el tiempo de fumar, no podemos siquiera estar cerca de un niño que estemos impregnados de cigarro.
Bueno, Javier menciona algunos aspectos muy relevantes a tener cuidado con la higiene, y con la higiene de mano, la higiene en general, evitar las aglomeraciones. Nuevamente aparece el aspecto cigarro, el aspecto tabaco, que habíamos conversado en programas previos con la doctora Lidia Amarales sobre en el contexto del Día Mundial Sin Tabaco, y hoy vuelve incluso a aparecer esta temática. Bueno, estas medidas creo que son relevantes, es importante considerarlas. Así que esperamos que la ciudadanía y también la familia pueda estar escuchando en este momento y pueda ahí decirle a quien tenga al costado, a lo mejor, que fuma, que lo evite, que lo deje fuera de la casa, ¿cierto? Y evitar quizás ir al mall también, y mantener una adecuada higiene en todo sentido, higiene de manos, también en los dispositivos que usan en el día a día. Bueno, estamos conversando con el doctor Javier Bravo, quien es pediatra y bióloga hoy en el Caleidoscopio de la Salud, junto a nosotros, sobre enfermedades respiratorias en niños, niñas y adolescentes. Hacemos un pequeño alto y volvemos con el tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud. Retomamos nuestra conversación acá en Caleidoscopio de la Salud, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy nos acompaña el doctor Javier Bravo, quien es académico de la Universidad de Santiago de Chile, pediatra, coordinador del programa de postítulo de pediatría de la Universidad de Santiago de Chile y director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica. ¿Y sobre qué estamos conversando? Sobre enfermedades respiratorias en niños, niñas y adolescentes. Bueno, Javier, en el contexto el que tú te desempeñas hoy, ¿cómo estás viendo la carga que está teniendo el sistema de salud en relación a la demanda por enfermedades respiratorias en niñas, niños y adolescentes? Por ahí nos mencionabas tú recientemente que los cupos UCI están bastante limitados. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el contexto de las urgencias y a lo mejor en las unidades que son de menor complejidad, no UCI, sino que unidades de hospitalización básica? Creo que es importante tomarle el pulso a esto, para que la gente, desde lo que ocurre en los establecimientos de salud, pueda entender la magnitud de lo que podría estar acercándose al próximo invierno.
Mira, lo voy a poner en números, ¿ya? Y números redondos, que son los que están publicados en el ministerio. Nos queremos comparar con el año pasado, que es el 2021, Para la semana 22 que llevábamos de año, teníamos notificado 97 casos de niños hospitalizados por enfermedades respiratorias. Y durante todo el año tuvimos un total de 5.000 casos, redondeando. Perfecto. ¿Este año qué pasó? Este año, a la semana 22, el equivalente a estos 97 casos que teníamos registrados el año pasado, ya llevamos 8.700. Esa es la grosera diferencia que tenemos respecto al año pasado. O sea, a la fecha tenemos más de todo lo que se enfermó el año pasado. Y
Es
eso.
un número no menor, número no menor, ¿cierto?
Entonces, hay que entender de que ese número, fuera de ser mucho mayor, hay que entender en el tiempo en que se da. Si nos queremos comparar con los años anteriores, claramente estamos peor. Entonces, la estrategia es, bueno, veámonos con los años prepandemia, veámonos, comparémonos con el 2019, comparémonos con el 2018, y donde ahí se nos empieza a caer el pelo, y vemos con horror que lamentablemente tenemos más casos que los años anteriores. Y una de las cosas que ya lo conversamos en el bloque anterior es que no solamente es virus respiratorio sincicial, sino que esto antes antiguamente era como el virus respiratorio sincicial y de a poquito empezaban a sumarse el resto de los otros virus en el pool del problema. Ahora que como que todos llegaron al mismo tiempo y vemos de que no solamente el VRS, sino que también el resto de los virus van ganando terreno y estamos viendo que hay coinfecciones virales y pacientes que se nos complican y a diferencia del 2018 aparece el COVID. Y el COVID, que durante tanto tiempo lo ninguneamos desde el punto de vista pediátrico, que los niños no lo pasaban tan mal, resulta de que ahora se nos está volviendo un problema donde se nos junta un COVID con un VRS y de verdad el chico la fiebre se lo lleva. Me ha tocado ver chiquititos con esos dos cuadros encima y con fiebre de que uno fármaco que le pase la fiebre no baja. Entonces el pobre chico se cansa, se agota, no puede comer y de a poquito se empieza a consumir y claramente la falla respiratoria avanza mucho más rápido. Entonces, sí, el llamado es a la alerta, porque no nos está yendo bien ahora y nos pilló en un ambiente que no esperábamos de esta magnitud. Se había previsto que íbamos a tener una respuesta de rebote, pero no así. Fue por lejos un poco más salvaje de lo que nosotros esperábamos. Y es lo que estamos viendo en los servicios de urgencia. Hoy por hoy, lamentablemente, en esta semana, si hacemos un barrido rápido por lo que son las urgencias de Santiago, tanto privadas como públicas, estamos teniendo una espera de al menos 8 horas en promedio. En algunos lugares incluso donde han publicado 16 horas de espera. Y eso es porque el volumen de atenciones que ha ido presente se llevó el sistema. Y vamos ocupando camas con distintos grados de gravedad y por volumen empieza a subir esto. Y claro, el negocio del último año fue inyectarle recursos al sistema de salud para darle frente al COVID, donde el énfasis mayor fue el público adulto y en desmedro de los pediatras, quizás, y que el equipo de salud pediátrico tuvo que incluso vestirse y apoyar al equipo adulto. Pero resulta ser de que ahora que el equipo adulto apoya al equipo pediátrico también se hace difícil porque por contraparte ellos están viviendo su propio problema, donde en nuestro país estamos volviendo a una cifra de 2 dígitos de coinfección de COVID. Esta semana me tocó participar en una reunión de gestión de cama donde ya algunos adultos preguntaban sobre si pediatría iba a poder facilitar infraestructura o camas para poder absorber el aumento de casos de COVID de adultos. Y la respuesta este año fue, lo siento mucho, no podemos y estamos apenas formándonos nosotros y no podemos ayudar. Entonces el escenario es bien distinto y bueno, hay elementos políticos también que nos están jugando en contra, que si todo esto se condice con un año de transición gubernamental donde la inyección de recursos del Estado viene haciendo una transición, por ende se ha demorado más también. Y en suma y sigue, nos pilla con aumento de casos, aumento de virus circulante, coinfecciones virales y sin los recursos habituales para variar.
Parte, Javier, ya la campaña invierno como tal, en términos de lo que es el recurso asociado a la campaña invierno, ¿o todavía no está visualizándose eso en los equipos de salud?
Se está haciendo, esta semana se notó que se han implementado más cosas, tanto en el sistema público como en el privado. Lamentablemente, quizás demasiado reactivo, y que hubiera sido mejor haberlo planificado un poco más, pero se hacía difícil porque eran solo trazar líneas teóricas, porque normalmente los presupuestos se hacen en el promedio del último 2 años, y claramente el presupuesto, lo que se gastó en pediatría el último 2 años fue totalmente distinto. Entonces se sacó un promedio respecto a lo que era como 2021-2020 con lo que pasó en el 18-19, y claramente no nos dio y no esperábamos esta respuesta. Estas semanas son complicadas, estas semanas son complicadísimas. Yo de verdad me ha tocado, yo trabajo tanto en el sistema público como en el privado, y donde uno termina diciendo, ¿sabe qué más? Mamá, papá, en la medida de lo posible, junio va a ser un mes difícil. Entonces, quizás si tengo un gordito de que ya cayó enfermo una vez, y veo de que sigue con esta tos que los papás nos comentan de un mes de evolución y que no para de toser nuestro chiquitito, y tenemos las condiciones de que esté en la casa, quizás lo posible, tratar de sacarlo de los jardines infantiles en determinados casos puede ser un buen elemento como para amainar esto. Históricamente, esto sube en junio, y la campaña de invierno que se dice propiamente tal, ahí como ya, como si fuera un meme de caricatura, es como, bueno, ¿y cuándo va a terminar el invierno por cómo se nos viene? Hay que recordar que el invierno no parte, todavía estamos en otoño. Entonces, este mes es un mes crítico donde vamos a tener que estar ahí dando la pelea y en conjunto con toda la población. De ahí que programas como el que ustedes tienen, me parece que son de vital importancia como para posicionar un poco, porque tampoco se ha dado tanta difusión de todo este problema en los medios. De hecho, creo que ¿cuándo fue? Ya el miércoles pasado recién hubo una publicación en algunos diarios respecto a lo que estaban viviendo en algunas UCI infantiles. Entonces, claramente esto es muy importante de mantener ese equilibrio entre no caer en la alarma, pero tampoco ser totalmente descuidado sobre lo que nos puede pasar con nuestros chiquititos y estar atentos. Y quizá extremar un poco los cuidados en lo que se refiere este mes, en que empezaron a caer estos fríos que se notaron mucho más, y justamente donde todos estos virus que están en el aire se condensan mucho más con el frío, entonces nos está yendo peor, y hay que estar cuidando todo eso.
Bueno, ahí el llamado es, yo creo, a la colectividad, no solamente a los profesionales de la salud, sino que también a la ciudadanía, entendiendo que aquí hay posibilidades de poder tomar estrategias, de poder implementar medidas de forma preventiva. Bien la señala Javier en lo que hemos hablado hasta este tercer bloque, entendiendo el contexto de lo que está ocurriendo, en donde efectivamente hay una alta demanda de la red hospitalaria, también de las urgencias a nivel de atención pediátrica, y que está conviviendo con lo que ocurre en la población también adulta. Es por eso que creo que es muy importante tomarle el peso a esta situación y como dice Javier, no ser alarmista en ello, sino que ser precavido. La mejor cura muchas veces es la prevención. Y esperemos que en este caso no sea diferente y que esa prevención nos pueda llevar a que la situación en invierno no sea tan caótica y finalmente podamos sobrellevarla, entendiendo sobre todo que los profesionales de la salud ya vienen de dos años complejos con la pandemia y sumarle un tercero quizás puede ser complejo más aún, sobre todo entendiendo la sobrecarga que esto ha conllevado. Así que, bueno, creo que acá el trabajo es colectivo, el trabajo parte también desde la ciudadanía, desde las entidades gubernamentales y desde los profesionales de la salud. Esperemos que los resultados sean favorecedores en la medida que vayan avanzando los días. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con el último bloque del Caleidoscopio de la Salud para cerrar y dar nuestros comentarios finales en torno a lo que ha sido el programa del día de hoy. No se vayan.
Naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. A no ser que mi novio no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la más coja, era la mano agüita de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín.
en los techos de barrancas. Jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. Caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y con Luchito mojado, si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Regresamos a Caleidoscopio de la Salud acá en la 102.5 FM, conversando sobre enfermedades respiratorias en niñas, niños y adolescentes en el contexto de este pronto invierno, que en realidad ya parece que hubiese llegado, pero todavía nos quedan algunos días para ya decir sí, estamos en este periodo. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos conversado con Javier, hemos hablado sobre cómo darse cuenta de que un paciente o un niño, una niña o un adolescente requiere asistir a un servicio de urgencia, qué cosas podemos hacer para poder prevenir también, entender un poco cómo está hoy la situación epidemiológica y también la situación de los servicios de hospitalización, los servicios de urgencia. ¿Qué pasa, Javier, ahora con lo que es vacunación? ¿Qué rol está jugando la vacunación hoy en día en el contexto de que, por ejemplo, COVID, vemos mucha gente que se está vacunando sobre la marcha, por así decirlo, por la obtención de un pase de movilidad, ¿sí? Donde filas y filas están agolpadas para poder obtener este pase de movilidad que se iba a acabar. ¿Qué juega acá la vacunación en el contexto de las enfermedades respiratorias en el paciente pediátrico?
Mira, yo soy de los fieles defensores de la vacuna. Me ha tocado participar en más de alguna charla, incluso afuera, respecto a la importancia de la vacunación del COVID. A mí me tocó de cerca, yendo un poquito a lo personal, yo en la primera ola caí hospitalizado por COVID, y en la última ola de ahora en noviembre, mi madre putativa, por decir así, que fue mi tía que me crió, terminó falleciendo por COVID también. Entonces, sé cómo es el microorganismo, sé lo que puede pasar, y en pediatría es una ruleta sobre qué es lo que pasa. Estamos claros que los niños obesos, particularmente los obesos, lo llevan pésimo, los asmáticos y los que tengan alguna condición ya grave, el COVID les pesa. Pero en el resto del niño, el niño que es sano, de que está bien, el COVID es una ruleta. Porque puede ser que el COVID infantil sea un resfrío y no pase sin ningún problema, pero al mismo tiempo puede ser de que desarrolle un cuadro de fiebre, que lo consuma, que le quite mucho recurso. Y bueno, quizá el año pasado lo hubiéramos podido solventar un poquito mejor, pero si sobre ese COVID le ponemos a alguno de los otros que están ahora pidiendo palestra y que están pidiendo espacio, la mezcla con COVID, BRS, COVID, influenza, estamos aprendiendo sobre qué nuevas condiciones traen. Lamentablemente, este es un escenario nuevo desde el punto de vista de la medicina. Entonces, estamos lamentablemente aprendiendo sobre, oye, el niño con COVID evoluciona distinto si tiene un COVID con otro virus. Oye, la influenza es menos o más malo cuando está con COVID. Y ahí nos pasa. Lo que me ha tocado ver en este intervalo de tiempo es que lamentablemente el COVID en un niño que ya está con un cuadro respiratorio le pide mucho a su cuerpo y lo fatiga mucho y son niños de que les cuesta mucho más salir adelante cuando están hospitalizados. Entonces, con lo anterior, no tengo vacunas para los menores de 3 años, entonces esos son el escenario de riesgo. Y tengo vacunas de 3 años y más. Entonces, yo sigo haciendo la invitación de que si yo tengo en mi casa algún componente de mi familia que tiene menos de 3 años, la única forma que tengo de cuidarlo es que yo esté vacunado. Y al mismo tiempo, bueno, quizás considerar en este periodo malo del invierno que estamos, que lo hemos conversado, que las urgencias están atochadas, de que no hay camas disponibles, quizás pudiéramos prescindir un mes de ir a la reunión con los amigos el fin de semana, quizás tener un comportamiento un poquito más ermitaño de nuevo por este mes sería plausible. Todos terminamos aburridísimos de los 2 años de cuarentena. Pero la situación ambiental nos está pidiendo que quizás debiéramos nosotros los adultos ser un poquito más amables con los chiquititos de nuestra casa y apoyarlo un poco más. En especial aquellos que tienen chiquitos asmáticos, en especial aquellos que tengan a alguien que esté con alguna condición de base.
Sí, es bueno. Hoy nos toca ponernos a nosotros en ese escenario, en ese escenario de voluntad y también de retomar la vacuna, no porque nos estén solicitando el pase de movilidad, sino que entendiendo que también puede afectar a las y los más pequeños de la casa. Y en este caso viene como hacer esta estrategia capullo, en donde en algunos casos no podemos vacunar a niños, como bien tú dices, de menos de 3 años. Pero sí podemos hacer que su entorno esté protegido para poder protegerlas a ellas o a ellos. Bueno, Javier, ¿cuál sería el mensaje que quisieras otorgarle hoy a la ciudadanía para cerrar el programa del día de hoy en torno al punto central? ¿Con qué nos quedamos de la conversación del día de hoy para poder hacerla llegar a quienes nos están escuchando hoy en el Caleidoscopio de la Salud?
Yo les diría que hay que cuidarse y cuidándonos nosotros nos cuidamos al resto. Yo creo que esa es la principal palabra, cuidémonos todos, protejámonos, hagámonos cargo de nuestros niños que están en una situación un poquito más delicada y olvidemos un poco estos 2 años de pandemia y demos un poquito más, un esfuerzo más por maximizar los cuidados y evitar que nuestros chiquititos la pasen mal. Cuidémonos.
Bueno, con el mensaje del doctor Javier Bravo, es que empezamos a cerrar el caleidoscopio de la salud del día de hoy. Bueno, agradecemos a Javier Bravo, quien es médico pediatra, académico de la Universidad de Santiago de Chile, además coordinador del programa de postítulo de pediatría de la misma casa de estudio. Actualmente está como director de la Sociedad Chilena de Emergencia Pediátrica y hoy ha compartido con nosotros y ha podido además entregar consejos que sabemos que son de mucha importancia para la ciudadanía en el contexto de lo que ya pronto se nos avecina, que es el invierno, y que ya nos está mostrando algunas señales de cómo se va a comportar quizás en unos meses más. Así que, Javier, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
No, bueno, al revés. Gracias a ustedes por darnos este espacio para poder comentar con todos y acercar un poquito quizá lo que nosotros vivimos, los equipos de salud en pediatría, y ser una ayuda para nuestros chiquititos.
Así es, así es. Bueno, y sobre todo que este año nos toca como pediatría, parece ser la estrella del escenario. Esperemos que sea en una buena en una buena forma y no porque tengamos que pues, lamentar situaciones. Esperemos que en ese camino se vayan dando las cosas. Bueno, agradecemos a toda nuestra audiencia por habernos acompañado nuevamente en el Caleidoscopio de la Salud y les dejamos cordialmente invitadas e invitados para el próximo sábado. Estaremos acá nuevamente conversando sobre una temática en torno a salud y bueno, de nada de más está decirles que encontrarán este programa en radio.uchile.cl en la sección Vuelve a Escuchar. Nos encontramos la próxima semana y hasta entonces. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.